10 de la mañana, 36 minutos. Diputado Juan Félix Bogado Tatter, buen día, ¿cómo le va?
Hola, Quique, ¿cómo está? Un placer siempre saludarte a vos y a tu audiencia.
Diputado, ¿va camino a anularse esta iniciativa de la Cámara de Diputados, de las mayorías de las Cámaras de Diputados que votaron la reprogramación presupuestaria, parte de la cual iba a engrosar una especie de tercer aguinaldo para los funcionarios?
Sí, yo creo que sí. O sea, acá, evidentemente, nosotros estamos atentos también. Esto fue una... se vive dentro de un microclima de presión acá de los mismos funcionarios ante desigualdades de los mismos, por ejemplo, los funcionarios del Senado o funcionarios de otras instituciones. Cosa que yo no estuve... El ánimo ahora es el de revertir esto y también se ha presentado un proyecto de ley para que esto se revierta. El famoso tema de las gratificaciones, que al final de cuentas la mayoría de las instituciones, y yo estuve viendo hoy un informe, Hacienda es la institución que más gratificaciones distribuyó de la administración pública, seguido por otros ministerios. Entonces la idea es que eso se revierta a la situación que tendría que ser y que tiene que ser. Nosotros cuando el año pasado se pidió aprobar el tema de la cuestión de la nueva matriz salarial, justamente era para evitar el pago de gratificaciones. Resulta que ahora el mismísimo ministro de Hacienda, Santiago Peña, cobró 21 millones ahora en abril de gratificaciones. O sea, esta es una práctica que, a pesar de que ya tendría que haber sido subsanada, sigue. Y la idea es entonces hoy sacar un proyecto de ley que elimine las gratificaciones y que iguale a todos los funcionarios públicos, Quique. Eso es lo que va a salir hoy de la Cámara de Diputados.
Claro, por un lado está, digamos, la administración puntual de estas fluctuaciones y de estos momentos de oportunidad que conglomerados gremiales de funcionarios públicos pueden llegar a tener para tener una interlocución así de alta presión con sus empleadores y conseguir algunas ventajas. Por el otro lado, poder reflexionar un poco lo que el Estado tiene que normativizar en esta materia. Yo recuerdo que...
Claro, porque nosotros estamos hablando de un Estado que en teoría tendría que ser austero y que reparte gratificaciones como aguinaldo a varias instituciones de forma desigual, de forma desordenada, sin seguir una línea político-administrativa de los recursos del Estado. Entonces lo que corresponde es sencilla y llanamente eliminar el presupuesto actual y también el presupuesto que viene, las gratificaciones. Cosa que yo creo que las gratificaciones en determinados casos son aplicables, pero no cuando uno percibe un desorden y una desigualdad en cuanto a algunos funcionarios sí, otros no, y sobre todo la gran desigualdad del funcionario público con el funcionario del sector privado, que es lo más llamativo y lo más urgente en este caso.
Claro, quería mencionarle que el expresidente uruguayo Lacalle había promovido desde su partido, el Partido Blanco, una ley que topeaba la inversión pública con el Producto Interno Bruto del país. Es decir, a mayor ingreso, mayor posibilidad de invertir en la burocracia pública, y a menor ingreso, bueno, achicamos, como cualquier empresa que en las buenas y en las malas se va ajustando. Es decir, elaborar una lógica en la cual no se va a poder nomás luego ser igualitario por el criterio diferente. Ahí dentro de las propias cámaras tenemos las situaciones de los llamados cargos de confianza, a través de los cuales hay colegas suyos que tienen hijos, por ejemplo, como funcionarios, y por el otro lado está el funcionario que se recibió de abogado, que después hizo un posgrado en políticas públicas, que tiene un diplomado en presupuesto, y no sé, pareciera que son dos esfuerzos y dos caminos diferentes que deberían tener niveles diferentes de retribución también.
Totalmente de acuerdo. Yo digo, es una problemática asentada en la idiosincrasia paraguaya, que en donde aparentemente por méritos no... no de capacidad se accede a determinados cargos. Así como ayer me estuvieron consultando sobre la designación del señor JJ Vázquez como asesor en la binacional de Yaceretá. Yo entiendo de que el presidente Carter está buscando tener o retener cierto apoyo en su partido y no, cosa que no está consiguiendo, a no ser de que destine recursos públicos a mantener a operadores políticos, ¿verdad? O sea, yo creo que acá si nosotros vamos a tomar en serio esto, yo por eso creo que acá hay que cortar de raíz el tema de las gratificaciones, siendo de que evidentemente esto no se respetó cuando se instituyó el tema de la nueva matriz salarial tan promocionada por Santiago Peña. Al final él mismo termina asignándose gratificaciones, él mismo termina pagando 4 aguinaldos, él reconoce que no son aguinaldos, sino que son premios a sus funcionarios. Yo creo que esto es una cuestión entonces también que llama la atención, Quique, en el sentido de que acá se tiene que, por tratos igualitarios, bueno, que se corte y que después veamos entonces más adelante, pero evidentemente acá hay una sobrecarga de gastos corrientes evidente, ¿verdad? Pero mismo en las contrataciones, vos me decís los nombramientos de funcionarios que no son capaces, pero sí son parientes, o funcionarios que puedan ser capaces, pero que en realidad son nombrados más por una cuestión de orientación político-partidaria. Son aspectos que hay que ir evaluando y de prima facie, de entrada, te digo que son problemáticas ya de hace varios años que tenemos que eliminar. Por eso que la propuesta nuestra hoy es de eliminar las gratificaciones de cuajo y de a ley pareja, nadie se queja, se elimina y después en todo caso más adelante se puede revisar o revisan la instancia de las comisiones de presupuesto, pero de entrada yo te digo, Quique, acá, y más todavía con la reacción ciudadana, que a mí me pareció muy saludable, esto nos lleva a dar un paso atrás, a que la Cámara de Diputados dé un paso atrás, pero que de la misma manera también saque un proyecto en el cual se eliminen las gratificaciones, y yo creo que eso es saludable al final para nuestra sociedad en general, Quique.
Diputado, consciente de que tiene muy poco tiempo y está a punto de entrar en una actividad, le pido un breve comentario con respecto al pulso interno de su partido en este momento, después de aquella convención en la que Efraín chutó tan fuerte que fracturó los palos del arco, ¿verdad? Si,
bueno, acá tengo que ser claro, ¿verdad? Es la convención la que ha tomado las determinaciones demasiado importantes en cuanto a la línea política partidaria, en cuanto al rechazo a todo tipo de intento de reelección por parte del actual presidente, en cuanto a una línea clara de oposición. Después, y yo eso fui testigo presencial, cuando sube el diputado Ortiz a tratar de burros a los convencionales sin siquiera entender de que aquí algunas palabras de autocrítica podían incluso generar una reacción distinta. Entonces no es una responsabilidad de Efraín ni de ninguna persona en particular, sino que acá se ha tomado la convención como autoridad soberana, ha tomado una determinación de sancionar a 6 colegas en el entendimiento de que también es la línea política del partido la que está cambiando, Quique. Acá nosotros entendemos de que se debe respetar la institucionalidad, se deben respetar los debates, los mandatos partidarios, sino cada uno es libre de candidatarse por cualquier otro partido, por cualquier otra agrupación política, pero si no va a acompañar una línea clara de oposición. Y cuando estamos nosotros hablando de una cuestión tan flagrante como fue la de la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, manejada a su antojo por el clan Zacarías durante años, Yo creo que aquí los colegas tienen que entender de que la sanción fue de, y atendeme bien, Quique, fue de forma unánime, incluso por los propios convencionales de la lista a la que pertenecía o pertenece el colega Edgar Ortiz. O sea que él puede hablar de dictadura, vos me podés decir de que Efraín chutó demasiado fuerte, pero la forma en la que este señor sube alardeando con una prepotencia que yo realmente entiendo, y él incluso después me reconoció de que él es impetuoso, yo entiendo eso, pero él no puede subir a tratar de burro a los convencionales cuando lo que yo esperaba o lo que incluso sentía que él tenía que hacer era una mínima autocrítica, un decir pido que se me deje exponer mi argumento, que se me dé la posibilidad de defenderme, pero nada de eso. Y sigue este señor agraviando e insultando así de forma peyorativa a toda la nueva administración partidaria. Y yo te digo, no es una cuestión de ni siquiera de Efraín Alegre, es una cuestión de la convención. Y la convención es la autoridad soberana del partido. Y si él no entiende eso, que se vaya y se candidate por el partido de los pelados plagueones, no sé, que sea la manera de insistir en su línea política. Pero este partido es un partido que tiene que tomar en seria su línea política y no permitir de que representantes en nombre del partido estén actuando, y mucho menos de la manera que actúa este señor. Eso yo estoy totalmente convencido, y con mucho respeto hacia los convencionales que en su mayoría han determinado esta sanción, consciente también de que esta sanción puede revertirse, pero únicamente con otra convención y únicamente con otra actitud de los colegas, pero eso es algo que no abogado ni Efraín Alegre, sino que lo decide el soberano que es la Convención Nacional del PLRA. Yo creo que está muy muy clara, está muy bien marcada la línea aquí, que, y lo decía la otra vez la misma Mina Celiciangeli en un programa en que yo justo vi la parte final, cuando decía que si ellos no están de acuerdo con la línea de oposición del PLRA, pueden irse tranquilamente a Honor Colorado a activar políticamente en favor del presidente Carter, en favor de una línea oficialista, pero no en un partido que se ha pronunciado en el sentido, y yo creo que es una manera también legítima del PLRA de recuperar credibilidad con la ciudadanía misma, de que acá vamos a actuar y que la convención va a actuar con firmeza en cada uno de los casos de irrespeto a lo decidido por mandato partidario de la misma convención o del directorio partidario. Eso es, para mí es claro.
Ahora, diputado, dentro de esa línea, una cosa es probablemente el ejemplo no es muy feliz a los ojos de la historia, ¿verdad? Pero cuando Fernando de la Rúa llegó a la presidencia de la Argentina, una de sus primeras decisiones fue golpear en su patio propio, como generando una señal que decía, si tengo moral suficiente para darle un sopapo a mis aliados políticos, que el resto del país entienda que vengo mucho más fuerte, ¿verdad? Bueno, después fue para el orto y el tipo no terminó ni un semestre de mandato, ¿verdad? Pero el valor del ejemplo. Hay que decir que lo que se hace con la fuerza propia de una convención, lo que hace Efraín es eso, hasta ahí llega. El objetivo final es una purga, acá no podemos seguir juntos y revueltos, hay gente que va a tener que irse, se busca a partir de aquí.
Sí, pero yo entiendo tu planteamiento, y yo también te pido que entienda entonces mi respuesta, de que acá esta fue una decisión de la convención. Vos me podés decir, no, pero Efraín es el que maneja, pero no es así.
No, pero a partir de ahí... A partir de ahí, este diputado, le toca a Efraín tener que proyectar las líneas, los mandatos recibidos de la convención. Y ahí ya es una decisión tuya el cómo hacerlo. ¿Vas a hacerlo asertivamente, coagulando las distintas posiciones, o vas a golpear más fuerte para dividir y purgar, no, o lo que vos no, querés.
Yo creo que Efraín te decía una cosa, Quique. Efraín y los que militamos dentro de este partido somos institucionalistas, ¿verdad? Y acá entonces nosotros debemos respetar lo que ha decidido la convención, a pesar de que nosotros podemos decir, bueno, acá esto se dio por los exabruptos de Edgar Ortiz, y Edgar Ortiz no está cambiando tampoco su actitud. Yo percibo de que los convencionales están incluso algunos con ánimo de no sancionarles, sino que de expulsarle de la fila partidaria. Yo veo en Efraín un presidente que no es presidente solamente de un movimiento o unos cuantos movimientos, sino de todos los liberales. Y eso no implica entonces que él tenga que ser blando o tenga que ser, sino que él, eso implica de que él con firmeza interprete cuál fue el mandato de la convención. Entonces en ese sentido estamos actuando. Ahora, vos te das cuenta de que algunos de los diputados sancionados pretenden instalar el discurso de que no, el dictador, el violador de estatutos. Vos mismo al hacerme las consultas me preguntás que Efraín, me decís que Efraín chutó demasiado fuerte, pero no, acá es la convención la que ha hablado, y si nosotros no empezamos respetando cuál es la autoridad máxima del partido, entonces no sé qué hacemos nosotros en este partido. Yo creo que este es un enfoque sano en el cual nosotros podemos seguir debatiendo y seguir buscando acuerdos, seguir buscando, pero el diálogo, pero entendiendo de que la línea partidaria se va a establecer con firmeza dentro de una oposición, dentro de una buena oposición, porque eso nos hace más fuertes y nos hace más creíbles para con la ciudadanía. La ciudadanía misma, los afiliados mismos han hablado y han votado en contra de una línea que acordaba, en contra de una línea que estaba más cerca a acuerdos entre cuatro paredes, pacto azulgrana, ha votado en contra y ha votado a favor de una línea clara de oposición, porque es la única manera en la que nosotros podamos ser creíbles para 2018. Yo lo veo muy claramente así, Quique, y siento disentir incluso en tus preguntas, pero yo entiendo hacia dónde van tus preguntas, pero te respondo diciendo que es la convención la que ha hablado y es la convención la que es la autoridad máxima del partido, y Efraín siendo institucionalista y el directorio siendo institucionalista van a respetar las líneas marcadas por la convención. Eso es clarísimo.
¿Y esa línea es asertiva o divisiva? ¿Busca una purga o busca golpear y después reconciliar?
No, eso no es una cuestión de golpear para después, o sea, no es ni cuestión, no sé, ya que vos me hablas de comparaciones, no es la comparación del policía malo y del policía bueno, sino acá yo creo y estoy seguro de que nosotros debemos interpretar las líneas políticas de oposición y de estar cerca de nuestra gente con firmeza y sin titubeos, sin dar lugar a doble interpretaciones, ni siquiera a de repente a respuestas como la que te podría dar yo. Bueno, ahora es cierto, hemos golpeado, pero ahora vamos a retroceder. No, acá la convención ha hablado y la convención va a seguir hablando, y porque ese es el respeto irrestricto a la institucionalidad partidaria. Estoy totalmente convencido de eso. Si nosotros entendemos que esto ha sido un paso equivocado, es la convención la que va a entender eso, no ni tu abogado, ni Efraín, ni Quique Gamarra, sino son las autoridades soberanas del partido. Y yo creo que es también una manera de honrar a esos convencionales que siempre fueron dejados de lado, siempre fueron arreados, siempre fueron puestos uno frente al otro, sillazo, agravio. No, acá la convención por unanimidad ha tomado decisiones demasiado importantes, Quique, y yo creo que eso va marcando un poco la pauta de cuál es la línea del partido.
Diputado,
te digo más, vos me hablás, yo te digo de forma unánime, o sea que es una decisión asertiva, no divisiva, sino que es una decisión que pretende unir al partido, pero detrás de una línea clara de oposición.
Diputado, le agradezco mucho.
Quique, un abrazo.
Juan Félix Bogado Tatter, Nito Bogado, diputado liberal, pertenece a las filas del